Bienvenidos al capítulo 33 de El Bazar de la Bolsa. Llevaba un tiempo sin publicar. La verdad es que como no me dedico a esto profesionalmente, es una dedicación a tiempo parcial. Me ha costado sacar tiempo últimamente, pero bueno, ya estamos aquí. Y el que haya tenido mono de mi voz dulce y aterciopelada, que sepa que me puede tener en ración doble, porque colaboré con el podcast Píldoras del Conocimiento, que creo que tiene previsto sacar el miércoles 17 de abril, un podcast en el que vamos a hablar de la empresa Apple. Bueno, vamos a seguir con la temática de energías renovables. La verdad es que leyendo aquí y allá, y además es un tema que siempre me ha interesado desde que estudié en la carrera, pues una parte fue el estudio de las energías y me tocó un profesor que estaba bastante relacionado en aquel momento con las energías renovables, estamos hablando del año 2000, y es un tema que siempre me interesó, aunque luego pues nunca me he dedicado profesionalmente a ello, pero siempre le he seguido un poco la pista a ver cuál ha sido su evolución. Y la verdad es que un poco leyendo de aquí a allá, me parecía que había llegado el momento de las renovables, que ahora verdaderamente es el momento de las renovables. Ya llevan mucho tiempo, ya llevan evolucionando, pero creo que, o mi percepción era que se iba a dar un salto cuantitativo, ¿no? Y esto pues podía ser una buena oportunidad de inversión. Y dentro de las renovables, ¿cuál creía que era la tecnología que más se podía expandir, ¿no? Pues bueno, pues mi percepción era también que si iba a haber una tecnología ganadora respecto a las demás, bueno, yo creo que iban a ser la eólica y la solar fotovoltaica. ¿Por qué? Bueno, la solar fotovoltaica porque ha llegado ya a la paridad, o sea, está al mismo precio de producción que producir con combustibles fósiles. Es una tecnología modular que sirve para instalaciones pequeñas, pero también para instalaciones grandes, barata de mantener. Se aprovecha de una red eléctrica que ya está construida. Bueno, pues una serie de factores que yo veía que, desde mi percepción, que es bastante limitada porque esto no estoy en el sector y es una opinión totalmente sesgada, podía tener potencial. Así que digo, voy a estudiar un poco más, voy a dedicarle tiempo y a ver si es interesante. Vale, para ello hablamos en un podcast anterior de la empresa SolarEdge, una empresa israelí, aunque ya le vi al sector fotovoltaico ciertos riesgos que no me generaban bastante margen de seguridad. Y, bueno, como yo no estoy en el sector ni sé, entrevistamos a Salvador Lerma, que nos habló un poco del sector, aunque más del sector fue una entrevista así un poco más técnica, hablando de cómo funcionaban las instalaciones fotovoltaicas. Y fue un poco más de aspectos técnicos que, en cualquier caso, abren la luz al inversor porque entiende cómo funciona la tecnología, qué problemas puede llegar a tener y clarifica un poco, le puede llegar a clarificar un poco en su proceso inversor. No obstante, aunque aquella entrevista me pareció muy útil y me encanta cómo habla Salvador, porque se nota que sabe mucho el tema, que lleva muchos años y que además es vocacional, bueno, pues se me quedaron muchas preguntas en el tintero, un poco más hablar del sector, un poco más preguntas generales, y le pedí si me podía conceder una segunda entrevista para acabar de preguntarle por ciertos temas. Y bueno, pues muy amablemente ha accedido a ello y hemos hecho una segunda entrevista. Esta segunda entrevista también tiene dos partes. Es una parte un poco más técnica, es un poco una parte que a lo mejor al inversor puede que no le interese tanto porque hablamos mucho del Real Decreto que se acaba de aprobar, pero bueno, yo creo que sí que es clarificadora de, bueno, para entender un poco mejor la situación en España, qué potencial le da este Real Decreto a las instalaciones en España y bueno, siempre ayuda, ¿no?, un poco a entender mejor el sector. Y luego una segunda parte que ya hablamos de los temas más generales. Así que sin más dilación, os dejo con la entrevista, darle muchas gracias a Salvador. Y nada, espero que os guste. Bueno, tenemos de nuevo con nosotros a Salvador Lerma. La otra entrevista a mí se me quedó un poco corta, creo que se me quedaron muchas cosas en el tintero. Entonces vamos a intentar aprender un poco más del sector de la energía solar fotovoltaica. Y bueno, Salvador Lerma, para hacer una presentación, es socio y trabaja en la empresa ProApp Solar. Y tiene muchos años de experiencia en instalaciones de energía solar fotovoltaica y no solo en España, sino en otros países del mundo, y es un gran conocedor del sector. Bueno, y para empezar, acaba de salir un real decreto que modifica un poco las condiciones de hacer una instalación de energía solar fotovoltaica. Y entonces, pues las dos primeras preguntas acerca del real decreto son: una, ¿cuáles son los cambios que ve más importantes o que tendrá más consecuencias, según Salvador? Y la segunda pregunta, ¿eso es un real decreto? ¿Eso ya está aprobado? ¿Tiene que pasar por el Senado? ¿Lo pueden tirar abajo? Porque esa sería la otra. No, a lo mejor la primera pregunta a contestar y luego ya qué consecuencias ha tenido.
Hola, buenas tardes. Gracias, José Manuel, de nuevo. Pues sí, vamos a empezar por la última pregunta porque realmente tienes razón. Si esto hubiera alguna forma de volverlo a cambiar, pues no tendría sentido el resto. Pero no, es definitivo, ya está aprobado, ya tenemos una norma a la que atenernos, que era pues lo que siempre estamos reclamando. No reclamamos que nos den subvenciones, no reclamamos que nos den ayuda, reclamamos tener una estabilidad jurídica. Siempre desde el sector de la fotovoltaica hemos pedido lo mismo. Por favor, una estabilidad jurídica. Y eso es lo que con este Real Decreto tenemos por fin, ¿vale? No se puede poner la mano en el fuego, ¿no? Pero va a ser ya complicado que varíen algo de este Real Decreto, más que nada porque es algo que ya no es desde España, desde el gobierno español, sino es desde Europa, donde ya no lo están exigiendo desde hace ya bastantes meses, que tuviéramos una normativa aprobada y clara.
Lo que pasa es que luego esto es un real decreto que es a nivel nacional, pero muchas veces las sí. Leyes a nivel nacional dicen, pues sacan la ley, pero la condicionan a que luego, por ejemplo, las comunidades autónomas o la autoridad competente desarrolle una normativa en más detalle. Entonces, claro, aunque saquen el real decreto, como luego no sacan las normativas en mayor detalle, es como si no hubieran sacado nada prácticamente. No sé en este caso cómo está la cosa, o si la pregunta es adecuada.
Sí, no, tienes razón. Lo que pasa es que luego lo que son las directrices generales las tenemos ya, porque lo que ahora puede cada comunidad sacar es algo particular aplicable, por ejemplo, a cada comunidad, ¿no? Porque luego ya sabes tú que no es lo mismo el norte de España que el sur de España, no es lo mismo, por ejemplo, la comunidad valenciana a la hora de hacer una DIC, por ejemplo, es mucho más complicada que la comunidad de Castilla-La Mancha. Quiero decir que ahora cada comunidad, pues bueno, saca sus pequeñas diferencias, pero esas pequeñas diferencias no varían lo que es la normativa general, ¿vale? Pueden ser, pues a lo mejor en una te van a pedir unas condiciones un poco más exigentes, en otras un poco más flexibles, pero nosotros ya tenemos lo que andamos buscando, que es una normativa donde sabemos lo que podemos hacer. Sí, lo que te comentaba es que en ese punto que tú estás diciendo donde podríamos tener esos problemas era en octubre del año pasado, cuando el gobierno recién entrado de Sánchez lo que hizo fue derogar parte del Real Decreto que estaba publicado, donde, bueno, todos sabemos el famoso impuesto al sol, derogó eso, que era lo que más daño nos hacía. Pero ahí sí que es verdad que estamos como en una nube sin definir cuál iba a ser realmente la normativa del autoconsumo. Y es ahora cuando ya tenemos la normativa clara, donde ya nos dice cada uno de los cambios que se han producido, cómo se han producido, dónde o cómo tenemos que afrontar, ¿vale? Que esa era la principal dificultad que teníamos desde octubre, porque no sabíamos, las compañías eléctricas no sabían en ningún momento qué hacer, cómo inscribirnos, cómo darnos punto de conexión, si nos iban a pedir un contador bidireccional, si nos lo iban a pedir, o iba a depender del tipo al que nos acogiéramos. Todo eso está resuelto ya en esta normativa.
Vale, pues vamos a pasar a ver qué es lo que crees este Real Decreto.
Hombre, las primeras consecuencias es un movimiento de este mercado que pese a haber derogado seguía estando parado. Es verdad que en 2 o 3 semanas lo primero que hierven son las redes sociales, ¿no? Todos son interpretaciones, todos son aclaraciones del Real Decreto, busques donde busques, aparece el autoconsumo fotovoltaico. Esto pues va a ser una cadena. Esta es la primera consecuencia. La segunda consecuencia es que ya la gente que tenga ese interés en realizar este tipo de instalaciones, pues va a empezar a buscar instaladores que le pasen un presupuesto, a informarse, ¿vale? Va a haber más información. De hecho, ya lo estamos notando, que hay un movimiento. Lo que pasa es que también este movimiento se está contrarrestando un poco con las elecciones, ¿vale? Porque todos sabemos que en política lo que hace uno llega al otro e intenta deshacerlo en la mayoría de casos. Entonces, también ahora, pues bueno, está el tema de selecciones que en principio nadie, yo he intentado buscar en sus en los programas electorales que tienen, a ver más o menos qué es lo que piensa cada uno. Vamos, creo que no sé, es la sensación es que como que pasan un poco de pies juntillas. El que quiere explotar a nivel electoral las energías renovables, pues ya sigue incidiendo, como es Podemos, como es PSOE. Los que no es algo que les interese demasiado, pues pasan de puntillas. No lo nombran, vamos a ver. No,
además,
no hay...
son directrices de la Unión Europea, ¿no? O sea, que estás, en cierta manera, aunque eso nunca es definitivo, pero... Bueno, nunca, depende de dónde se aplique, pero que en este caso la Unión Europea va a empujar en ese sentido, ¿no? Por la Agenda Europea 2030, ¿no? Estos objetivos.
Claro, tú date cuenta, exacto, tú date cuenta que tenemos que cumplir los objetivos. Y los objetivos, una manera de cumplirlos, parte de los objetivos es a través de este tipo de producción de electricidad a través de las renovables. Entonces, uh-huh, es una parte, esa parte la tienen que fomentar. Si no la fomentan, no llegaremos. Ahora, no solo con las renovables vamos a llegar a estos objetivos energéticos, eso también es verdad, pero es una parte indispensable, lo mismo que las otras partes también son indispensables para poder llegar a los objetivos. Entonces, es que lo dejen un poco así apartado ahora, pues bueno, hay gente que no le interesa o que no le ven rélito político a esto, pues bueno. Pero creo que no lo van a tocar, no lo van a tocar. Uh-huh. Esa es la sensación que yo tengo, pero bueno, es una sensación, ¿eh?
Vale. Y entonces, bueno, nos comentabas que ya estáis un poco empezando a notar que la gente ya quiere un poco más de información y, sí. Y bueno, no sé si has visto algún aspecto más clave.
No, al principio, vamos a ver, está muy reciente, tenemos que tener en cuenta que está muy reciente aquella tormenta que hubo con las fotovoltaicas de conexión a red, con los efectos retroactivos, todo eso está muy reciente, todo eso la gente todavía lo tiene ahí, entonces sí que muestran interés. Sobre todo muestra interés porque para muchas empresas la factura de la luz es una losa y la gente busca la manera de ahorrar, ¿vale? Y cuando ahorras en la factura de la luz, parece que el ahorro es mucho más bonito, ¿vale? Esa es la sensación que yo tengo, pero claro, siempre te hacen la misma pregunta. Vale, yo lo hago, yo lo instalo, pero luego me podrán sacar una ley con efecto retroactivo para que tenga que pagar un impuesto por estar produciéndome mi luz aunque lo hayan quitado? Vamos a ver, yo siempre digo lo mismo, 100% no lo sabemos, pero no sería prudente por parte de ningún gobierno volver a instaurar esa tasa, ¿no? Aunque también es verdad, y he leído últimamente que hay sectores que están a favor de aplicar esa tasa, ¿vale? Muy pocos, pero sí que hay alguno todavía que dice que deberíamos de contribuir todos al coste de la estructura eléctrica, ¿vale?
Es que eso, claro, que era... lo que oía y digo, hombre, eso parece razonable, ¿no? Porque, por así decirlo, las redes eléctricas, eso es de Red Eléctrica Española, ¿no? Que es una empresa
sí.
privada, pública, ¿no? Y entonces, claro, tú te estás aprovechando de un sistema para enviar la energía a donde se necesite. Entonces tendrías que pagar una especie de tasa de mantenimiento de eso. No sé. La verdad es que no sé si ya se paga o no.
Vamos a ver. Tú, si analizas una factura de la luz, ¿vale? Ves que, vamos a hablar a grosso modo de números, pero tú ves que más del 50% de la factura es inamovible. Es decir, son impuestos, son tasas y son lo que te cobra la compañía por tener contratada una potencia, ¿vale? Sí. Tú tienes contratados 100 kilovatios en una empresa y aunque gastes lo máximo en picos 40, la compañía te sigue cobrando la parte de potencia, te sigue cobrando lo que tú tienes contratado. Y la parte variable es el consumo que tú tienes. Por lo tanto, nosotros vamos a variar la parte variable, que es la de electricidad, pero la parte fija sigues pagándola igual. Por lo tanto, yo tengo el convencimiento de que la empresa se está lucrando, ¿vale? De la misma manera que si tú tienes más consumo, porque hay una parte que es lo que te digo, hay una parte que es una parte fija. Esa parte fija, ¿para qué se destina? Pues para mantenimientos, para todo eso.
Entonces, ya se pagaba, ¿no? Que lo de la tasa era como pagar dos veces lo mismo.
Yo entiendo que sí, aquí hay discrepancias. Yo entiendo que sí, yo entiendo que a las empresas eléctricas les han abierto un mercado que es el de la potencia contratada. Antes, pues bueno, era más asequible la potencia contratada. Hace pocos años hubo una subida de la potencia contratada en el que, al final, lo que te digo, una factura de la compañía eléctrica, si ves el detalle, ves que estás pagando más del 50% simplemente por tenerlo contratado y la otra parte, al final, estás pagando la luz. Es decir, pagamos menos del consumo real que tenemos que del resto.
Sí, que ahí están los impuestos, está el alquiler del contador, está la potencia contratada, que el que no sepa mucho no sabe la potencia contratada, ¿no? Es decir, eso que como que la potencia contratada, ¿no? Eso que dices, pues sí, si yo quiero tener la posibilidad de consumir más, tengo que pagar más aunque no acabe consumiendo más, ¿no? Es...
Claro, entonces cuando nosotros proponemos un autoconsumo, la única parte que no variamos es la potencia contratada.
La tasa esta que decían, el impuesto al sol,
sí.
Si va para mantenimiento de instalaciones eléctricas, sería esa tasa iría para la Red Eléctrica Española, no a Iberdrola, Endesa, etcétera, ¿no? No sé.
No lo sé.
No se sabe.
¿Ves? Ahí, vale. Yo no lo sé, personalmente no lo sé. Yo supongo que una parte irá a Red Eléctrica Española porque es el mantenimiento de las redes eléctricas, porque Iberdrola, Endesa, etcétera, etcétera, pagan una parte a Red Eléctrica Española, que es al final la dueña de las grandes redes de transporte. ¿Vale? Luego hay otra parte que son las pequeñas redes de transporte, que son las de las ciudades, que esas son propietarias de las compañías. Entonces, supongo que la otra parte pues destinarían a eso. No sé, yo pienso que no nos tienen por qué poner ninguna tasa ni hacernos partícipes de algo que que no estamos utilizando. Es decir, tú imagínate que tú tienes una huerta en tu casa y te plantas 4 tomates. Que venga el Estado y te ponga una tasa, y que se la pague a Mercadona, Mercadona, etcétera, etcétera, a otros, etcétera, porque tú te estás produciendo unos tomates que has dejado de comprar a estas grandes distribuidoras de alimentación.
Sí, pero en este caso, claro, la energía que te sobra, en teoría sí que la envías por las líneas que no son tuyas, ¿no? Pues oye, si tú
No, vamos a ver, es que cuando hay una utilización de las líneas, tú sí que pagas. Tú pagas una parte que es, ¿cómo se llama el impuesto? Es una tasa para el mantenimiento de esas líneas, ¿eh?
O sea, que si hay excedencia, ¿no?, de producción, sí que, claro, y la viertes a red, sí que pagas, ¿no?
No he llegado hasta ese detalle en este nuevo Real Decreto, pero siempre ha sido así. Creo que eso no debe de cambiar. Yo personalmente, ahí tú estás haciendo una utilización de las redes. Por lo tanto, debes de pagar en función de la energía que tú estás vertiendo o estás consumiendo. ¿De acuerdo?
Aunque yo ahí sí que estoy... La estás regalando, quiero decir, en el momento que no la
cobres... No la estás regalando. No la estás regalando porque la nueva normativa ya puedes o bien cobrarla o bien compartirla.
Eso con el nuevo Real Decreto. Pero con el anterior, tú podías estar echando energía a la red sin cobrarla, ¿no? ¿O...
En algunas instalaciones sí, si no hacías un vertido cero, podías estar regalándola, porque más que nada porque te interesaba el hacerlo así para no tener más complicaciones por lo poco que pudieras,
una instalación de
por lo poco que pudieras cobrar. Por lo poco que pudieras cobrar, tener que hacer declaraciones trimestrales, porque al final estás generando electricidad, es un negocio y tienes que declararlo.
Sí, pero y luego también te interesa, ¿no?, o eso cómo se soluciona a nivel técnico, lo siguiente: si tú tienes una instalación que genera energía eléctrica, claro, esa energía eléctrica no la puedes enterrar bajo tierra. O sea, ¿qué haces si sobra producción? ¿La cortas? ¿La vas cortando y la vas poniendo en marcha?
Sí, bueno, eso
O no, eso, o bueno, claro, pues poner una batería también o la puedes verter a red, pero claro, si viertes a red ya la estás utilizando, aunque la regales, entonces claro, de la tasa. Pero bueno, esto es una discusión, ¿no? O sea, no uh-huh. discusión, sino decir, claro, los que no sabemos mucho el tema, pues decían la tasa al sol, y dice, hombre, es que si estás utilizando las instalaciones de red eléctrica y tal, o de Iberdrola, a lo mejor tiene cierto sentido. Pero si me dices que no, es que se cobraba aunque no vertieras nada de electricidad, pues claro, entonces no tiene sentido.
Es que a nosotros nos... claro, no, como estaba dictada aquella ley, tú tenías que tener un contador interno donde veías el consumo directo que hacías del sol y te cobraban sobre ese consumo directo. Que te digo, realmente, no conozco el caso en el que se les haya cobrado, ¿eh? Eso también es verdad. Yo tengo instalaciones de aquella época en la que los clientes sería el primero todavía que me dijera, oye, me ha llegado una carta diciéndome que tengo que pagar el impuesto solo. No.
Sí, sí.
O sea, no. Sí que es verdad que habían instalaciones que se hicieron de una forma ilegal. Porque a mí no me gusta decir eso de alegal, o es legal o no es legal, pero alegal no tiene sentido, es de una forma ilegal, y sí que fueron detectadas por la compañía, y lo único que les dijeron, oye, o las legalizáis o las paráis, pero así no pueden estar, y eso lo entiendo también, pero como tal reclamar la tasa sería el primer caso, te digo la verdad, no conozco el caso.
Vale, pues al hilo con esto... Claro, el autoconsumo, ¿cómo puede afectar a empresas como Iberdrola, Enel, Gas Natural, etcétera? ¿Les puede erosionar mucho los resultados? O es que ya me comentaste fuera de micrófono, no, porque ellos, a lo mejor es lo que ya me estabas comentando antes, como la mitad del recibo es una cuota que te cobran fijo, y además gran parte de esa cuota fija se debe a la potencia que tienes contratada, aunque no la consumas, pues ellos no va a ser una gran erosión en sus resultados. No.
Mira, tú solo tienes que pensar quiénes son los núcleos de grandes consumos para las compañías eléctricas. Son las grandes ciudades, ¿vale? Porque una aldea casi molesta más, casi les cuesta más dinero a ellos mantener, por ejemplo, un pequeño una pequeña población rural, el mantenimiento de todo, que lo que vayan a sacar de ahí. Pero para ellos, para las compañías eléctricas, los grandes consumidores son las ciudades, los polígonos. Si tú piensas el tipo de construcción que hay en España, es todo vertical. Aquí en España hemos crecido de forma vertical, no de forma horizontal, como pueden ser, por ejemplo, Estados Unidos, donde las ciudades crecen con casas unifamiliares. Por lo tanto, en España, ¿cuántas placas solares podríamos instalar en una ciudad que ha crecido de forma vertical y que alimentara esos consumos que tenemos? Tú imagínate en un edificio pequeño, no te voy a hablar ya de grandes fincas, pero un edificio pequeño, como puede ser mi ejemplo, donde yo vivo, que somos 10 vecinos, donde tenemos 40 o 50 metros cuadrados de terraza libre, donde podríamos instalar placas solares. En ese espacio podríamos hacer unos 10 kilovatios. 10 kilovatios en 10 vecinos, nada, es ridículo lo que le podemos hacer de daño a la compañía eléctrica. Si esto lo multiplicas por todos los edificios, realmente yo creo que el mercado no se les va... Ellos no van a notar prácticamente nada. Los grandes consumidores, como en los polígonos, pues... ¿Cuántas empresas tienen unos consumos tan desmesurados por el tipo de actividad que hacen? Pero realmente en espacio para poder instalar placas solares, yo me lo estoy viendo ahora, yo estoy haciendo presupuestos para empresas que igual tendría que hacerles 500, 600, 700 kilovatios en los techos para que ellos tuvieran una reducción de la factura considerable, y resulta que cuando empiezas a plantear la instalación, pues puedes llegar a 100 kilovatios, 150 kilovatios. Te sigo diciendo que es una pequeña parte. No creo que les afecte el negocio, porque ellos ya hicieron su negocio cuando aumentaron los términos de potencia.
Claro, esa cuota fija que me comentabas, claro, de la factura.
Exacto.
Bueno, no
todo
sé si
esto, ya, para terminar todo un poco esto con... es mi opinión, que os dite que... Que yo te estoy dando aquí mi opinión, pero vamos, es lo que vivo y lo que hablo con otros instaladores. Quiero decir que esto no hay nada por escrito que defienda mi teoría.
Sí, pero son unos cálculos sensatos los que has hecho, es que no hace falta ninguna teoría, correcto, ¿no? O sea, hace los cálculos y si estás en el sector, pues es lo que dices que...
Y lo que hablamos los números, pues todos los compañeros.
Vale, no sé si habéis visto algún aspecto más que te haya llamado la atención... ¿Lo decías del autoconsumo compartido?
No, bueno, si quieres te puedo hacer un pequeño resumen de los cinco grandes cambios que en esta nueva normativa pues llaman más la atención, ¿vale?
Sí,
luego
sí, sí,
toda la normativa ya da vueltas alrededor de estos cinco grandes puntos. Vale, pues mira, el primero, y ya lo hemos comentado, es que se elimina cualquier tasa o impuesto a la generación de energía que proviene del sol. Ese es el principal y el que más llama la atención, ¿vale? Por lo que hemos hablado anteriormente, en ninguna cabeza cabe poner un impuesto al sol, porque daríamos pie a que nos pusieran un impuesto al aire, un impuesto a cualquier cosa que es un bien común, sería susceptible de agregarle un impuesto. Entonces, no lo sé hasta qué punto era necesario hacer eso o fue una ida de cabeza o una manera de parar el sector para que... las energéticas se pusieran también al día en el sector fotovoltaico, porque de hecho se quedó parado, consiguieron el objetivo que era parar el sector, y ellas mientras iban poniendo sus departamentos de fotovoltaica en marcha para que cuando hubiera el gran cambio, que es este, ellos pudieran ofrecer ya lo mismo que puedo ofrecer yo. ¿Vale? Yo lo puedo poner en marcha en 3-4 meses un departamento porque soy pequeñito, pero ellos con toda la infraestructura que tienen pues les costaba más. Entonces ellos mismos pues ya están ofreciendo autoconsumos, están ofreciendo variabilidad de formas de producir con generación fotovoltaica. Vale. Luego, un segundo cambio también muy importante, y es el que se aprueba un balance neto. Más que un balance neto, es una compensación de consumos. El sobrante del vertido a la red eléctrica, y las compañías eléctricas van a compensar este vertido al final de mes en nuestra factura eléctrica. ¿Vale? Entonces, antes hablábamos del sobrante. Balance, no llega a ser un balance neto puro, ¿vale? Pero es una compensación, es decir, tenemos 10 de sobrante, pues 10 que metemos a la compañía eléctrica, y el mes siguiente ese sobrante nos lo recuperan en nuestra factura. Es decir, si luego tenemos, por ejemplo, hemos vertido 5 kilovatios porque nos han sobrado, y en el próximo mes consumimos 25, pues nos compensaríamos 5 y tendríamos 20 en factura. 20 compensados y 5 que hemos devuelto. O sea, perdón, 20 de consumo y 5 compensados. Uh-huh. Vale. Es una manera de pagarte la energía. Tú la has consumido y te la devuelvo. Pero es verdad que esto solo es al mes siguiente. No podemos guardar esa energía para meses posteriores.
Vale.
¿Vale? Yo la compenso siempre al mes siguiente. ¿Vale? Pues bueno, es una manera también de, entiendo que de controlar un poquito mejor este sistema, las eléctricas, ¿vale? También es un puntito que se les ha dado a las eléctricas también, porque va a haber mucha energía que se va a verter y no se va a poder compensar. Uh-huh. ¿Vale? Pero bueno, yo digo que ganamos todos.
Sí, yo creo que también.
Tenemos que estar todos contentos. Vale, luego una tercera parte, que es que se permite el autoconsumo compartido. Es pues una comunidad de vecinos, una asociación industrial, va a poder generar electricidad y consumirla como ellos establezcan. Tú imagínate que en un polígono pues hay pues eso, una asociación, como casi en todos los polígonos, una asociación de empresarios, donde tienen una superficie y deciden hacer una instalación para compartir esa producción, ¿vale? Pues se establecería una norma entre ellos y ya está, y podrían haber un punto de producción y varios puntos de consumo. Una comunidad de vecinos, lo mismo, lo que te estaba hablando el ejemplo de antes, que tenemos 50 metros de superficie en el tejado. Oye, pues vamos a hacer una instalación fotovoltaica y la vamos a compartir. ¿Cómo? Pues como ellos establezcan.
Uh-huh. Oye, y las, porque dices, a lo mejor el tejado no tiene ese espacio, pero las fachadas que dan al sur, ¿qué pasa?
Hombre, ahí,
¿se reduce tanto la producción o...?
No es que se reduzca, porque hay placas. Vamos a ver, las placas solares al final tienen una posición idónea, ¿no? Pero tú la puedes poner en distintas posiciones y las producciones, claro que varían, pero son realmente buenas las producciones. ¿Cuál es el inconveniente? Pues tú imagínate si tú tienes una fachada, como dices, al sur, donde dices, oye, es que desde la mañana hasta la tarde le está pegando el sol. Claro, tú puedes hacer lo que se llama una fachada ventilada y utilizar las placas solares como ese recubrimiento de la fachada ventilada. Uh-huh. Pero si tú necesitas dejar, por ejemplo, que pase la luz, las típicas placas solares que son opacas ya no las puedes utilizar. Tienes que irte a otras tecnologías donde hay distintos grados, por ejemplo, de transmisión de luz, ¿vale? Para que entre más claridad o menos claridad. Pero ya no son negras, o sea, ya no son oscuras, ya tienes luminosidad de la calle. Pero claro, la producción ahí sí que se reduce mucho. Pero Tú imagínate un proyecto en el que vaya una fachada ventilada y se decida cambiar a poner este tipo de placas. Pues una fachada ventilada normal no te va a producir ni un vatio, y una fachada con estos elementos traslúcidos te va a producir vatios. Uh-huh. Esa es la gran diferencia. Otra, pues el precio. El precio a lo mejor puede ser más prohibitivo.
No, pero hombre, una fachada no son todo ventanas. Es decir, podrías... A lo mejor solo puedes cubrir el 50% de la fachada. Y ya está.
Aunque sí,
con placas negras, ¿no?
No, se puede hacer. De hecho, conozco un colegio que han hecho eso. Tienes, si tú ves toda la fachada, tienes los ventanales y arriba y bajo de los ventanales tienen placas solares completamente verticales, pegadas a la pared, como si fuera una fachada ventilada, ¿vale? Y está funcionando. De hecho, llevo el mantenimiento y la verdad es que no funciona mal. Se puede hacer, ¿eh? No te estoy diciendo que no se puede hacer. Lo único que, pues, es algo más prohibitivo el precio, entre comillas, prohibitivo, ¿vale? Hay que hacer un estudio, hay que hacer ver cuál sería el precio final, pero poderse hacer, por supuesto. Y de hecho se harán y se empiezan a hacer ya. Pasa que eso es algo, son instalaciones un poco más
sí, de momento son más especiales, pues en colegios,
exacto, o
en
más específicas, públicos, más correcto. Pero sí, llegará un momento en que cualquier arquitecto te diseñará una vivienda, un unifamiliar, y al mismo tiempo que está dibujándote una ventana bonita como ellos quieren que sea, te tendrás pues alrededor placas solares. Uh-huh. O sea que ahora, te digo la verdad, a todos los proyectos que he visto yo, pues como que son un poco reacios. Creo que en algunos casos como que tienen una obligación de ponerlo y te lo ponen, pero no hay muchas más posibilidades y hay mucho tipo de placa, no simplemente la que vemos todos los días en las calles. Es lo que te acabo de decir, hay empresas que trabajan placas que se llaman vidrio-vidrio, que son transparentes, que tienen una pequeña coloración. Es decir, que hay mucho material para empezar a introducir en edificaciones, en fachadas y tal, incluso en ventanales, que el mismo cristal de la ventana te reduzca un poco la entrada de sol directo y te esté produciendo electricidad.
¿Y los paneles flexibles, o esos que pasa, que tienen muy poca eficiencia, ¿no? Pero existen y sería mucho más fácil instalarlos, ¿no?
El panel flexible, vamos a ver, al final, cuanto más, tú date cuenta que la oblea, o perdón, la célula, es un cristal. Si tú cogieras una célula con la mano, es un vidrio muy finito, con tendencia a romperse enseguida. Cuando nos vamos a paneles flexibles, ya nos vamos a otro tipo de tecnología, que es el silicio amorfo. Para que entiendas un poco, el silicio amorfo es el típico que ves en las calculadoras, esas que funcionan sin pilas. Esas sí. Eso es lo que es silicio amorfo. Pues bueno, hay distintas formas de emplear ese silicio amorfo y hacer placas flexibles. El problema es que las producciones bajan mucho, pero son tan válidas como cualquier otra placa, ¿eh?
Sí, pero claro, la instalación a lo mejor sería mucho más barato, ¿no? Porque a lo mejor no necesitas tanta infraestructura para el soporte de panel y todo eso. No sé si son prototipos o cosas que existen ya, que a lo mejor se utilizan en veleros o algo así, que son una especie de espuma que vas pegando, ¿no? O sea, de espuma no. Que esas placas flexibles que decimos, que las puedes pegar, van sobre un soporte muy blandito y lo puedes pegar y ya está, ¿no?
O sea, claro. Se utilizan, pero cada cosa tiene su
problemática, claro.
No, iba a decir su mercado de aplicación. Ese tipo de placas solares está muy bien lo que has dicho, porque realmente muchos barcos llevan, bueno, barcos de estos recreativos y de pequeño calado, llevan ese tipo de placas y les dan la forma de la cubierta, van pegadas. Para esas cosas, claro, no tiene sentido utilizarlas para un techo plano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienes estas otras que tienen mucho más rendimiento y son más económicas. el panel normal que vemos siempre. Es decir, que cada cosa tiene su lugar de aplicación.
Sí, está.
Yo tengo incluso placas solares que de hecho tengo instaladas y tengo todavía en almacén, que están enrolladas.
Sí, eso están lo que había visto por ahí, o me había parecido
como
ver.
Como en un tubo, las tengo enrolladas como un tubo. Luego son mantas, las desenrollo y me producen. ¿Cuál es el problema? El espacio que necesito para que me produzcan los mismos vatios. Pero también es verdad que yo las he utilizado en sitios donde no me interesaba, por ejemplo, que se vieran las placas solares. Entonces, ¿qué hago? Las pego como si pegara una lámina negra sobre un techo y nadie sabe que hay placas solares. Es como si hubiera puesto en el techo un aislante.
Claro, a lo mejor es en fachada, un soporte metálico, que sería lo caro, ¿no? Sería lo caro. No es que fuera lo caro, pero que te sube mal la instalación, porque claro, instalar en fachada es más complicado y tendrías que hacer unos soportes metálicos para anclar ahí los paneles. Digo, pues a lo mejor si pones una manta de estas enrollables, es como que la pegas a la fachada y ya está, ¿no? Hablando mal y pronto, hablando grosso modo, vamos.
Sí, se puede hacer, incluso hay ya de este tipo, por ejemplo, que se utilizan en bombeos de agua, donde el cliente las lleva en una especie de carro, las lleva enrolladas, llega al sitio donde tiene que hacer el bombeo, las desenrolla, las conecta y bombea agua.
¿Y para evitar robos, a lo mejor, o qué?
Pues una de las posibilidades. O para no hacer una inversión triple, tienes las placas que te las llevas de un sitio a otro. Hoy estás bombeando agua aquí, mañana estás bombeando agua en otro sitio. Son soluciones que existen. Aquí en España no he visto ninguna, te digo la verdad. Pero en Centroamérica, en Sudamérica, ya hay. Ya las están, también es verdad que son fincas enormes, fincas que a lo mejor pues tienen muchos pozos de riego. Pues oye, esta es una muy buena solución para no tener que estar continuamente, o sea, haciendo muchas instalaciones duplicadas. Tienes una parte que es la electrónica, pero tienes otra parte que la transportas tú con una camioneta. Llegas al sitio, las extiendes, son 10 minutos o que va, o menos, enchufas y ya estás bombeando agua. Acabas, desenchufas, las vuelves a enrollar y te las llevas. De hecho, esta tecnología yo la conozco pues desde 2007, 2008 y era una empresa que la creó. Este tipo de placas flexibles la creó para el ejército americano. El ejército americano se las llevaba donde montaba un campamento, las extendía y tenía energía solar. También es verdad que esta empresa que fabricaba en Estados Unidos quebró y la cerraron. Pero bueno, hay otras empresas que tienen unos sistemas muy, muy, muy similares. Aquella era Solar Ovonix.
No me suena, bueno, la verdad es que no me suena.
No, es que cerró, fue algo muy, no sé, muy muy inesperado, porque nadie se esperaba que esa sociedad o esa empresa cerrara y ya te digo, en 2009 creo que fue, 2009 o 2010, cerró y la verdad es que yo consumía producto de ellos y de hecho todavía me queda algo. Yo consideraba que era muy bueno porque tengo instalaciones hechas y siguen funcionando como el primer día.
Pues sí, que es muy interesante. Y además, ese material igual es un poco más aislante, no sé, ese soporte es como una espuma.
Sí, no, el soporte es EPDM, que es lo que utilizan para aislar, por ejemplo, techos. O sea, el mismo soporte. Mira, tengo un proyecto que está acabado que, hombre, en este caso no porque no se puede ver, pero en nuestra página web, en proaf-solar.com, en las fotos de instalaciones tengo un proyecto que se llama ahora os lo diré, donde el techo tenía una impermeabilización con EPDM. ¿Vale? Y sobre el EPDM utilizamos para pegar las placas solares. Estas placas solares tenían aproximadamente 30 centímetros de ancho y 2 metros, a ver, 4 metros de largo. ¿Vale? Eran pequeñitas, estrechas, pero muy largas. Uh-huh. Y entonces lo que hicimos es pegarla en forma, el edificio es un edificio circular, ya me acuerdo, Promálaga Excelencia se llamaba el edificio. Y este edificio es completamente circular, y lo que hicimos es como una diana de lanzar dardos. Si lo ves desde el cielo, que hay imágenes aéreas, ves cómo tiene las tiras dispuestas hacia el centro, ¿eh? Y parece, desde el techo parece una diana de dardos. Pues bueno, es una manera de aprovechar aquel tipo de placa solar, ¿eh? En un escenario donde era complicado poner otro tipo de placa, porque habían muchos elementos que estorbaban por ahí.
Sí, sí, sí.
Entonces fue una manera de utilizar la impermeabilización para colocar la placa solar, porque ese tipo, el EPDM, era lo que se utilizaba como, entre comillas, estructura para esa placa solar. Bueno, pues es otra, ya os digo que hay muchísima variabilidad de producto. Lo que pasa es que, bueno, pues cada uno hay que aplicarlo donde se pueda aplicar.
Vale. Bueno, estábamos con el Real Decreto, ¿no?
Sí.
Habías comentado lo del autoconsumo compartido, que eso ha venido,
vale,
esta última conversación. No sé si quedaba algo más.
Sí, tenemos un cuarto punto que también es muy interesante, que es que quitan el límite a la potencia instalada. ¿Qué significa esto? Antiguamente, hablo como si fuera hace años, y hace 3 semanas. Hasta hace 3 semanas, tú solo podías instalar la misma o menor potencia que la que tenías contratada con la compañía. Es decir, si tú en tu factura de la luz tienes contratado 10 kilovatios, tú no podías hacer una instalación de más de 10 kilovatios. Ahora tú puedes hacer una instalación de 80 kilovatios si te da la gana y tienes espacio y quieres pagarla. Es decir, eso es importante. ¿Por qué? Es muy importante porque, por ejemplo, si tú tienes, seguimos con una instalación de 10 kilovatios, si tú tienes una instalación de 10 kilovatios y la máxima instalación que tú puedes hacer es de 10 kilovatios, hay que entender que no vamos a producir 10 kilovatios en un momento dado, porque tenemos pérdidas, porque tenemos falta de sol, porque hay suciedad en el ambiente, porque el día no está claro. Entonces, nunca íbamos a poder ahorrar todo lo que realmente ahora vamos a poder ahorrar. No sé si me explico, a lo mejor es un poco técnico, un poco complicado. Lo que quiero decir es que yo, para una instalación de un cliente que tiene 10 kilovatios contratado, y cuando ves los consumos, ves que tiene picos que llegan casi a los 10 kilovatios, para poder evitar que consuma de la compañía eléctrica, yo debo de hacer una instalación, dependiendo un poco de la curva de consumo, pero vamos, para que nos entendamos, pues de 14 o incluso de 15 kilovatios. Con eso podría darle, en la franja horaria diurna, casi el 100% de su consumo. De la otra manera, nunca podía darle el máximo. A no ser que tuviera contratado mucha potencia que realmente no necesitaba. Pero vamos, todo el mundo, cuando no necesitamos algo, lo primero que hacemos es bajarnos la potencia o... Vale. Entonces es importante por eso, porque ahora cualquier empresa, que sobre todo para las empresas, antes estábamos limitados con la potencia contratada, y ahora podemos hacer un estudio real de consumos y decirle al cliente, oye, para tú sacarte el máximo beneficio necesitarías hacer una instalación de X, aunque tengas contratado la mitad o menos. ¿Vale? Ese también es otro punto muy importante.
¿Y el quinto punto sería?
Pues el quinto punto es que se permiten que terceras empresas sean las que exploten las instalaciones fotovoltaicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entran dentro de este mercado, entran las empresas de servicios energéticos que te pueden ofrecer, oye, te alquilo tu techo, y voy a producir electricidad que te voy a vender a ti y te la voy a vender con estas condiciones. Mejor, por supuesto, que la compañía eléctrica. Eso lo permiten ya.
Sí, ¿vale? Sí, sí.
Eso, por ejemplo, es otro de nuestros nichos de negocio de ProAF, que es el junto al grupo Recap, estamos ofreciéndoles a los clientes eso, es hacer una instalación, hacemos un estudio, vemos cuál es el consumo real o cuál es la curva de consumo del cliente y le proponemos una instalación que el cliente lo único que tiene que dar es el permiso para instalarla, porque realmente es la en este caso Recap quien asume todo el coste de instalación y de permisos. Permisos de obra, tasas al ayuntamiento, lo que sea. Y el cliente lo único que hace es firmar un contrato X, de X años, con unas condiciones, en el que te permite hacer esa instalación, mantener esa instalación, y luego el cliente va a consumir la energía solar que él produce, pero a través de una empresa tercera, ¿vale? El resto lo seguirá consumiendo a la compañía eléctrica que tenga contratado o a la que quiera contratar. ¿Cuál es el beneficio? Pues tener ese kilovatio más económico. Y bueno, llega pasados unos años, esa instalación revierte en la empresa. Y la empresa sigue explotándola el resto de vida útil, ya aprovechándose el 100% de la energía producida.
Sí, que al cabo de unos años tienes una instalación gratis. Estamos hablando de unos 15 años, ¿no? Más o menos.
Depende, sí. Pero vamos, para números gordos, sí, hablamos de 15 años donde la instalación pasaría ya a tu propiedad.
Y también tienes la opción de pagar una parte y quedártela antes, quedártela a los 4
correcto.
Años, ¿no?
No, a los 7 o a los 11 años te puedes quedar haciendo una compra de la instalación a valor de mercado y te puedes quedar la propia instalación y ya la sigues explotando y el resto de vida útil. ¿Cuál es el cliente objetivo de esto? Pues mira, el cliente que no quiere que le sume en su balance, no quiere que le sume una inversión como esta, por ejemplo, y aprovecharse de una minoración del coste de su factura de luz. Ese es nuestro cliente objetivo para este tipo de instalaciones.
Sí, sí, sí.
Al final te estás aprovechando de algo que no has invertido y que tarde o temprano pues pasará a tu haber. Otro cliente, pues el que prefiere hacer inversiones en su producción o en su cadena de producción, mejorando maquinaria de producción, y sí que le interesa ahorrarse en electricidad, pero la empresa piensa que es más interesante, pues a lo mejor invertir en una máquina que reduzca los costes de su proceso que en hacer ahora mismo una instalación fotovoltaica para ahorrar algo de electricidad. Entonces, pues también es otro de nuestros clientes objetivo.
Está claro. Y yo creo que un poco ya para finalizar con lo Real Decreto,
sí.
Es alguna información que he leído, ¿no? Porque últimamente lees el periódico y pone, pues tal fondo de inversión o, por ejemplo, Iberdrola, van a hacer una instalación de 300 megavatios en Extremadura, ¿no? Por ejemplo, 300 megavatios
sí.
Viene a ser pues un tercio de la central nuclear de Cofrentes, más o menos. Bueno, un poquito menos, pero vamos, por ahí. Entonces, claro,
sí, sí.
Este tipo de noticias han salido mucho últimamente, ¿no? O sea, pues si no es Iberdrola, es el fondo americano no sé qué, y si no, el fondo que parece que van a llenar España de placas fotovoltaicas. Entonces ahí, dos preguntas, ¿no? Esto es un fondo de inversión, es un podcast de inversión, y claro, la pregunta que se hace alguien que quiere invertir, ¿no? Pues decir, oye, ¿cómo está el mercado? ¿Esto tiene futuro? ¿Me están vendiendo un poco la burra? Entonces, ahí se me ocurren dos preguntas. Una sería... hay una burbuja en sentido técnico, ¿no? Decir, oye, es que es imposible conectar a red tantas plantas como se está anunciando en la prensa, ¿no? Y parece que hay incluso, no sé si hay un mercado de puntos de acceso para enganchar y no sé qué. Bueno, eso sería una pregunta. La otra se me acaba de olvidar, no sé.
Bueno, es igual, te respondo esta mientras.
Sí.
Tienes toda la razón del mundo. De repente hemos visto florecer este tipo de instalación. Vamos a ver, es un mercado refugio para el capital. Hay gente que está volviendo, por lo que yo no entiendo de macroeconomía. Hago bastante con sobrevivir todos los meses, que creo que ya es importante. Pero bueno, en cuanto a... parece ser que hay mercados que se están ralentizando y hay capitales que necesitan buscar refugio en algún sitio. Este mercado fotovoltaico español es interesante porque la rentabilidad que se estima, estamos hablando de entre un 6 y un 8%, que es bastante, no es lo que antiguamente que hablábamos de rentabilidades cuando las primeras conexiones a red bestiales, ¿vale? Pero hoy en día, pues tener una rentabilidad de un 6, un 8, entre un 6 y un 8%, pues parece ser que muchos fondos de inversión pues lo ven rentable. ¿Qué han hecho? Pues han buscado un país con una estabilidad jurídica para ese tipo de mercado, porque eso se sale un poco de lo que estábamos hablando del autoconsumo y tal. Al final lo que estás montando es una empresa de producir electricidad, y esa electricidad la tienes que vender en el pool de energía, en el mercado de energía. O sea, las mismas condiciones que va a ir Iberdrola, que va a ir Endesa y que va a ir cualquiera. Tú llegas con tu paquete de energía que te va a producir pues esos 300 megavatios, se estima, y dices, tengo para vender pues tantos kilovatios para la semana que viene o para la otra. Y habrá otra empresa que dirá, uff, pues a mí me va a faltar, pues te los compro. Y por eso te digo que es otra historia, es energía solar fotovoltaica, pero a otro nivel. Entonces, por eso ese tipo de instalaciones tan enormes, porque tienes que producir algo que sea goloso. También es verdad que hay plantas mucho más pequeñas que están en el mismo sentido, pero que bueno, que esa negociación se hace a través de empresas que aglutinan pues la producción de... Perdón... que aglutinan la producción de varias instalaciones de menor tamaño, ¿vale? Entonces sí, es muy interesante si se tiene la oportunidad de buscar un como refugio algo que está ahí y se piensa que puede ser algo mejor en los años futuros. ¿Por qué? Porque la electricidad va a ir subiendo, no va a ir bajando, por lo tanto la electricidad pues se irá pagando algo más en el futuro. Pues bueno, puede ser una manera de meter capital y de tener una rentabilidad pues de lo que te he comentado, de un 6, un 7, un 8%.
Sí, lo por que eso mira, es por interesante ejemplo, tengo aquí el recorte de prensa, decía, te lo voy a leer, el director general de Red Eléctrica de España, Miguel Dubison, dijo ayer en una mesa de debate dentro de unas jornadas organizadas por Red Eléctrica del País que actualmente hay aprobado acceso en España para el 84% de la potencia que se necesitará en 2030. ¿No? Dice, el problema es que hay un porcentaje importante de accesos a la red que no tiene detrás un proyecto industrial, sino otros fines, lo que a su juicio es un riesgo. O sea, que a lo mejor hay muchas empresas que han presentado el papel del proyecto, no sé qué, pero su intención en verdad luego es vendérselo a fondos de inversión y que incluso... ponía que en algunos sitios estaba duplicado la solicitud de permiso, ¿no? A ver, ahora te lo leo exactamente. Dubison puso como ejemplo que hay casos en que sobre un mismo emplazamiento hay una doble solicitud. Bueno, sí, se está hablando de solicitudes, ¿no? Entonces, no sé...
Bueno, pero eso al final son ellos los que tienen que atajarlo. Está claro que la picaresca siempre, o la picaresca entre comillas, porque aquí de picaresca hay que tener el bolsillo lleno, porque tú puedes hacer una solicitud, pero tú tienes que depositar un aval bárbaro. O sea, sí, no es como antiguamente cuando a principio...
No, claro, una instalación de 300 megavatios debe ser un aval muy importante, supongo, claro.
Y pues tú pones a 50.000 euros el megavatio.
Sí, sí, cuenta. Hablando de 5 millones, no, a ver, 15 millones, ¿no?
15 millones, claro,
millones de euros, sí.
Por eso te digo que no, antiguamente, cuando te hablo del 2004, 2005, 2006, 2007, ahí tú podías solicitar puntos de conexión y no necesitabas de poner un aval. El tema del aval se puso para controlar un poco eso que has dicho tú, de que hubiera gente que pudiera pedir puntos de conexión en parcelas que no eran de su propiedad, ni siquiera había hablado con los clientes, con los propietarios, cosas de esas, puntos duplicados. No, ahora sí que te exigen depositar unos avales que vamos, que la gente ya empieza a pensarse si realmente les es interesante o no, ¿vale? Entonces hay un previo estudio antes de iniciar eso, porque, por lo que te digo, que nadie va a ir a depositar un aval de 1 millón de euros para una instalación que luego no sabe si la va a hacer, si va a tener clientes o no va a tener clientes. Esto va un poco más, y es verdad que en España se están solicitando instalaciones bárbaras, pero bueno, también es verdad que no se están dando todas, y hay muchas que están paradas porque no hay capacidad de evacuación.
Claro, la segunda pregunta era un poco eso, ¿no? O sea, no solo se lee que van a hacer grandes plantas en por ejemplo, pues en zona rústica, sino pues yo incluso en mi zona, por ejemplo, pues muchas empresas un poco anuncian algún platillo que van a llenar, empresas de, pues vamos a estar hablando de 40.000 metros cuadrados de techo, y lo van a llenar de placas fotovoltaicas. Entonces, la pregunta, a lo mejor ya se sale un poco de tu competencia, porque claro, también estamos hablando que parece que se está empezando también otra vez a reactivar los parques eólicos. Entonces, no sé si tienes alguna opinión acerca de ¿es posible la integración en la red eléctrica de toda esta energía y sobre todo la renovable, que es muy intermitente y que a lo mejor da más problemas, ¿no? para la red eléctrica? Un poco lo que me has dicho al principio, que me has dicho, es que al final tampoco es tanto, ¿no? Porque tú me dices, pues yo he hecho cálculos de empresas y al final les puedo instalar un 10% de la potencia que instalan. En los edificios va a ser difícil que se pongan de acuerdo los vecinos, el techo. Claro. No sé. ¿Puede haber problema de integración a la red o no ves que haya tanto problema en eso?
Yo creo que ahí habría que dividirlas en dos. Las que hemos estado hablando hasta ahora, que son los autoconsumos, más pequeños o más grandes, yo creo que eso no les va a provocar ningún tipo de problema a la red. Las que sí que pueden provocarle un pequeño, porque al final se soluciona modificando los puntos de evacuación, es decir, reforzándolos. Son las grandes instalaciones. Pero esas van a las redes de distribución grandes. Que es verdad que podemos tener un problema si no compensamos. Y eso lo tenemos que tener todos claro, que hay que compensar, que las fotovoltaicas solo producen electricidad por el día. No nos podemos basar solo en esa tecnología, porque por la noche nos gusta a todos encender la luz, poner el aire acondicionado y ver la tele. ¿Vale? Y si tuviéramos que depender de la fotovoltaica, por desgracia no puede ser. Necesitaríamos también grandes sistemas de almacenamiento de energía, que no los hay. Hay sistemas de almacenamiento, pero no para poder suplir toda la energía que se consume por la noche. Por lo tanto, tenemos que tener otras tecnologías. La eólica es bueno porque te produce también por la noche. Tiene una continuidad de producción mucho mayor que la fotovoltaica. Pero pese a eso, tampoco con la fotovoltaica y con la eólica tampoco podemos prescindir de otros sistemas de producción. Yo siempre he dicho, aunque pues bueno, me he llevado alguna torta por ello, pero si es verdad, lo pienso así, lo digo, es que de momento no podemos prescindir de las nucleares.
Sí, porque de momento, tú puedes pasar perfectamente 3 o 4 días pues que no haga viento y no haga sol. Entonces, ahí tienes un problema grande. Y claro, y si por ejemplo las nucleares han de suministrar toda la potencia que no está suministrando las renovables, pues ahí sí que te puedes ver en un problema serio, ¿no? Y claro, pues si se deja sin suministro eléctrico en un hospital, por mucho que tengan grupos electrógenos y tal, pues
es una cosa que no está...
El otro día, por ejemplo, claro... ahora con el vehículo eléctrico y tal, ¿no? Oye, pues sí, se va a acabar el petróleo y tal, pero claro, dices, ostras, ¿tú sabes cuántos litros de queroseno? No sé si eran... Es que no me acuerdo ahora, pero no sé si eran 10 toneladas o 100 toneladas de combustible que utilizaban los aviones al despegar. Una barbaridad era, vamos, dice, eso con baterías, o sea, estamos muy, muy, muy lejos. Los camiones lo mismo. Entonces, lamentablemente, va a ser una transición más lenta de lo que aparece o de la percepción que percibes al leer los medios de comunicación, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Mira, solo tienes que pensar una cosa. Yo veo una barbaridad, pero además inasumible, el decir que de aquí al 2030 los coches eléctricos sean el 100%. Yo creo que quien lo está diciendo no se ha parado a pensar en la parte eléctrica, es decir, en cómo vamos a recargar esos vehículos. Tú imagínate que yo, en mi finca somos 10 vecinos, calculo que tendremos unos 15 vehículos entre los 10 vecinos. ¿Dónde los tengo que recargar? Yo no tengo, esta finca donde yo vivo no tenemos un garaje, y como esta muchísimas. ¿Dónde los tengo que recargar? ¿En la calle? ¿Tiro una manguera desde mi casa al coche que está aparcado abajo?
No, pero hoy en día en tu casa tampoco pones gasolina. Pues, es decir, en el momento que los coches ya tengan 500 kilómetros de autonomía, pues irás a la electrolinera, ¿no? Por así decirlo.
Ya, pero la electrolinera, como tú dices, se tiene que alimentar de electricidad, ¿vale? Si todos los coches que existen ahora los transformamos a eléctricos, ¿alguien ha hecho el cálculo de la cantidad de kilovatios o megavatios diarios que se deberían de generar? Pero ya no solo por la noche, ahí por el día, sino también por la noche, para poder cargar solo los vehículos eléctricos.
Claro, hay un poco...
Por normativa, cuando tú hagas un edificio donde tengas que prever la carga eléctrica de vehículos, ¿vale? Vas a tener que doblar el suministro para ese edificio. Porque la mitad del suministro va a viviendas y la otra mitad va a cargadores. Si tú piensas que en un edificio de 10 vecinos tenemos una media de 5 kilovatios contratados cada uno, estamos hablando de que nosotros necesitamos como mínimo 50 kilovatios, ¿vale?, de suministro eléctrico. Si a esos 50 kilovatios le tengo que añadir los 3 kilovatios mínimo que necesito por vehículo eléctrico, son 30 kilovatios para vehículos eléctricos. Más 50 son 80 kilovatios. Hemos pasado de suministrarle a un edificio 50 a tenerle que suministrar 80. Si eso lo multiplicamos por todos los edificios que hay en una población, estamos multiplicando casi por dos las necesidades de electricidad que vamos a tener en las ciudades.
Claro, eso no es fácil porque, por ejemplo, te requerirá más transformadores o aumentar la capacidad de esos transformadores urbanos, ¿no? Que no es nada fácil. Pues,
claro, y más producción, las 24 horas.
Y kilómetros de cables de cobre, o sea, sí.
Es que a mí no me cabe todavía eso, esa revolución del coche eléctrico no me cabe en la cabeza. Y de hecho ya empiezan a haber algunos comentarios. El otro día leí un pequeño comentario, no recuerdo quién era la persona, pero que estaba hablando de que el futuro no es los coches eléctricos, el futuro son en las pilas de hidrógeno. Y ahí sí que estoy yo más de acuerdo con este cliente, pero claro, ahí con esta persona que hizo ese pequeño comentario. Vamos a tener que buscar más tecnología distinta. No podemos decir ahora todos los vehículos eléctricos. No, habrá una parte que serán vehículos eléctricos, otra parte que irán con otro tipo de tecnología, como puede ser las pilas de hidrógeno, no lo sé, pero yo me gustaría también que a veces cuando sueltan las perlas los políticos también las pensaran un poco, porque es complicado,
un poco de postureo a lo mejor, porque es lo que comentas, sí. si haces unos cuantos números ves que es imposible, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque a todos nos gustaría que la transición fuera mucho más rápida, pero es que simplemente no hay capacidad. O sea, simplemente
no tenemos capacidad.
Entonces es una pena que no en los medios de comunicación, que al final es un poco lo que nos llega a todos, que no haya un debate serio, más consensuado, ¿no? Pero no solo en esto, es que en cualquier tema que debatas no hay ningún debate serio, es un poco todo gritos en 5 minutos y te llega un mensaje pues horrible, no horrible, sino
sí.
te desinformas, más que informarte te desinformas. Y eso es un problema,
pero,
yo creo, muy grande en general. Por eso están los podcasts, como el mío, que podemos hablar con tranquilidad.
Al final es que todo se utiliza como arma política. Y estamos hablando de algo que es nuestro futuro. Nuestro futuro, el futuro de... No nuestro personal, sino el futuro de donde vivimos, de la Tierra. ¿Vale? Y todos son y cada uno lo interpreta de una manera en clave política, uh-huh. En clave de qué manera va a ganar más votos, si dice que sí o si dice que no, y negar la mayor, y si niego la mayor me voy a llevar a un grupo de indecisos que dicen es que no es todo un
sí, yo un ejemplo, por ejemplo, se podría poner Internet, ¿no? Y la primera comunicación entre ordenadores fue en los años 60. Pero claro, luego tuvieron que aparecer los ordenadores personales, luego más capacidad en la memoria de disco duro, luego los... O sea, tuvo que haber una serie de factores. Tuvo que... El protocolo, ¿no? Una serie de factores que al final todos sumados hicieron que explotara, pero claro, de los años 60 hasta YouTube, por así decirlo, empezó en el 2005. O sea, el Internet, ahora que vemos esto que es un poco mágico, que enseguida ves los vídeos, que no sé qué, que el mapa te va diciendo dónde tienes que ir en el coche y todo eso, tiene 10 años nomás. O sea, tardó unos 40 años en desde que empezó Internet hasta que se vio la magia, ¿no? Es verdad que las cosas van más rápida, pero esto será un poco lo mismo, yo creo. Oye, pues hace 10 años... No, en el 2000 se empezó, en el 2005 al 2007 hubo la burbuja de los paneles fotovoltaicos, luego hubo un parón, pues claro, a lo mejor luego con el grafeno y tal, pues empieza a hacer las baterías más eficientes, abaratas mucho más, que ya se han abaratado mucho, pero y una serie de factores, pero claro, eso igual tardas 30, 40 años,
claro.
No será una cosa rápida, ojalá fuera rápida, o sea, ojalá mañana se inventara la superbatería de grafeno barata y se instalara todo rápido y dejáramos de emitir CO2, pero hay que ser realista, a lo mejor, en ese sentido.
Claro. Está claro que si no nos que por otra parte si no ponemos fechas objetivos, ¿no? Pero yo creo que se están moviendo por lo que te he dicho, se están un poco moviendo últimamente estas fechas que dan para estos objetivos en clave política, y creo que hay que ser lo que tú has dicho, hay que tener más sentido y no solo ahora decir es que todos los coches tienen que ser eléctricos, no, es que pueden haber más tecnologías. Yo recuerdo cuando estaba estudiando que salió una noticia, además es que una cosa de esas que te impacta mucho cuando la oyes. Yo estaba en la universidad en el 91, 92, en aquella, y escuché una noticia de unos profesores de la Universidad de Valencia de químicas que habían conseguido un motor que funcionaba con agua a través de una reacción química con, quiero recordar que era con el molibdeno, pero bueno, es igual, eran capaces de ir con un vaso de agua, según decía aquella noticia, con un vaso de agua podían ir de Valencia a Santiago de Compostela. Uh-huh. Oye.
Sí, algo he oído de eso, sí.
Sí, pues aquello se quedó ahí.
Sí, luego hablan de conspiración, ¿no? Es que vino la Ford y compró la patente y la ha escondido para
yo no
que
lo
no
sé.
Se sepa, ¿no? Pero bueno.
No lo sé.
Es una teoría de la conspiración.
Pero luego sí que ves, por ejemplo, en YouTube tienes ejemplos de motos que funcionan con agua. Motores que los han preparado y están funcionando con agua.
Sí,
que no sé cómo nombre.
Que hay vídeos de motores.
Hombre,
eso que van con imanes también, y giran ellos solos y bueno, claro, pero eso es mentira. Vamos.
No, yo he visto, no, de esos hay vídeos que de verdad, pero escúchame, hay otras posibilidades que no se están explotando y yo creo que debemos de buscar más posibilidades. No podemos, igual que hicimos con los motores de explosión, todos fabricados para consumir petróleo, hace ya, bueno, cuando la revolución industrial, pues creo que también fue un error porque habían otras posibilidades.
Sí, ¿vale? Sí, en los años 80 creo que en Francia sí que hubo una comunidad de coches eléctricos y tal que se acabó frenando.
Oye, en los años 70 Toyota sacó el primer coche eléctrico que funcionaba en Estados Unidos. Sacó 1000 unidades. Funcionaban a la perfección. ¿Y por qué desaparecieron? Pero es que desaparecieron hasta los vehículos. Toyota, que estaban en los desguaces, los eliminaron. Y no te hablo de teorías de conspiración. Te hablo de una noticia que la puedes buscar y la puedes encontrar. Oye, ¿por qué? ¿Qué hizo Toyota con aquel vehículo en los años 70 para que dejaran de producir y encima desaparecieran por completo? Que no hay ninguna muestra ahora de aquellos vehículos. Es decir, siempre
eran peligrosos, si estaban las baterías, vete a saber, ¿no?
No creo que fuera por ese tema. Hombre, yo creo que al final a los productores de petróleo les ha interesado que durante toda la vida pues dependieran de ellos y tenían suficiente poder económico para comprar patentes y para comprar lo que fuera.
Sí, pero Toyota, que es una empresa japonesa, que ahí no tienen petróleo ni gas ni... ¿no?
Sí, pero no, yo no estoy diciendo que le compraran patente, yo simplemente te digo que han habido posibilidades, igual que el primer coche eléctrico español, se lo hizo un ingeniero en los años 40 y algo, después de la Guerra Civil, y lo tuvo 30 años funcionando.
Sí, habría que ver la autonomía a lo mejor, ¿no?
El hombre, escúchame, 30 años funcionando ese coche y no hubo ninguna casa que quisiera comprarle la patente o que... Y el ingeniero murió y el coche desapareció. Puedes buscarlo en la noticia en internet. Está la vida y todo del ingeniero. Y lo tuvo funcionando, creo que fueron 30 años. Joder, pues no sería tan malo cuando estuvo funcionando 30 años.
Es decir, que los coches eléctricos son más simples. Tienen muchas menos piezas móviles. Y en teoría son más eficientes. Serán mucho más baratos de mantener. O sea, las ventajas son múltiples. Y el problema es ese. Hay capacidad para cargar esos vehículos eléctricos, para hacer toda inversión, para cambiar todo el parque que hay, a día de hoy, están muy caros. Entonces, sí, pues hay gente que se lo puede permitir como un capricho, pero la mayoría de la gente, si se puede gastar 11.000 euros en un Dacia Duster, pues no, y no se puede gastar 30.000 euros o 25.000 en un Chevrolet Bolt, yo qué sé.
Está claro, pero lo que te sigo diciendo es que no podemos, creo que cometer el mismo error de volvernos otra vez a depender de una sola tecnología. Creo que deberíamos de seguir dándole opciones a más tecnologías, sea el agua, sea la que sea, me da lo mismo. Pero no ahora todo dejárselo al motor eléctrico.
Sí, sí.
Eso es lo que yo me refiero.
Vale, voy a hacerte una, vamos a otra pregunta. Voy a hacer una reflexión y dime a ver qué es lo que piensas tú o mira, pues yo, por ejemplo, yo soy inversor, ¿no? Pero la verdad es que no estoy en el sector energético.
Sí, sí, dime.
Yo soy inversor, ¿no? Digo, oye, ¿en qué puedo invertir en algo que yo crea que va a crecer y va a dar beneficios, ¿no? Entonces dices, ostras, pues yo pienso a lo mejor que va a ser la energía fotovoltaica. ¿Por qué? Porque, mira, porque va a subir el consumo de electricidad, ¿no? Por la electrificación de la economía. Y porque entre las tecnologías que veo de generación de energía eléctrica, ostras, pues parece que es de las más baratas, la que menos mantenimiento tiene, es la que está cerca al consumidor, por lo tanto es la más eficiente. Entonces, es algo modular. Digo, ostras, esto se puede disparar, ¿no? No sé si le ves mayor crecimiento a otras tecnologías de generación de energía eléctrica, pues en la solar térmica. Hombre, o el gas. Y luego, para acabar, acabamos ya con esta pregunta. Pues tú mismo, ¿no? Si estás notando algo en tu sector, si ves que la cosa va más, aunque, pues mira, noto, aunque sean más consultas, ya voy notando más. No sé. Bueno, ¿qué piensas de esto?
La primera pregunta, pues, es que la has respondido tú mismo, haciéndome la pregunta. Hoy en día es una tecnología muy económica, es una tecnología sencilla, con bajo mantenimiento y además con la perspectiva de que tú también lo has dicho, estamos electrificando nuestro futuro con coches eléctricos, con etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando algo va a aumentar la demanda, el precio va a subir. Entonces, hoy invertir en energía solar fotovoltaica para vender a red, creo que es una inversión segura de futuro, ¿vale? Con una rentabilidad, como hemos estado hablando anteriormente. Y la última pregunta, sí, salvo que también coinciden con el tema este de elecciones, donde pues bueno, todo el mundo también siempre, no sé por qué, ya es una rutina, yo que estoy y metido en el mundo de la empresa ya muchos años, siempre que ha habido unas elecciones, pues los meses anteriores, pues se percibe dentro del sector. Ya no solo el fotovoltaico, yo tengo otro tipo de empresas en otros sectores y se percibe también una ralentización en inversiones y tal, pues porque al final se quiere ver un poco por dónde van a ir los próximos 4 años, qué tipo de políticas se va a hacer. Entonces, salvo por eso, pues bueno, sí que estoy viendo más interés, estoy viendo más información, la gente quiere más información. También es verdad que las empresas, pues bueno, son realistas y están todas, una gran mayoría están saliendo de una crisis muy muy profunda y muy aguda que hemos tenido. Entonces les gustaría, pero el inconveniente de qué hacer, si invertir en ahorrar en la factura de la luz o invertir en mi proceso productivo. Entonces, estamos un poco en ese sentido. Por eso incorporamos, ProAF incorporó esa otra solución para el cliente que plantea eso. Decir, bueno, pues tenemos esta solución que te puedes ahorrar un X%, que puede ser, bueno, a lo mejor a principio parece que es muy poco, pero realmente es un ahorro. Es un ahorro que no hay otra forma de encontrártelo, porque tú sigues teniendo la libertad de cambiar de compañía, de buscarte la mejor comercializadora, que el porcentaje que RECAP te ofrece de ahorro sobre la energía es el mismo, estés en la compañía que estés o estés en la comercializadora que estés. Entonces, al final es un ahorro, y es un ahorro pues que se te va a traducir en dentro de unos años pues en un pequeño capital.
¿Pero no has visto tensiones, por ejemplo, en suministro de paneles o de inversores? O...
No, de momento no. Ahí el mercado está abastecido, el mercado de momento no tienes problema, los precios están muy estables, y eso lo veríamos si los precios hubieran empezado a subir, es cuando dices, bueno, va a haber un desabastecimiento de producto, pero llevamos un año y pico con todo el producto fotovoltaico muy estabilizado en precios, y de momento pensamos que no va a haber ese vaciado de mercado como hubo en 2009, por ejemplo, que hizo que las placas solares duplicaran el precio y triplicaran el precio en pocos meses. Pues no, de momento no.
Bueno, Salvador, muchísimas gracias, porque ya es la segunda vez que te robo el tiempo. Si quieres un poco recordarnos dónde os podemos encontrar y darte las gracias.
Bueno, pues gracias a ti también por tu tiempo. Y nada, lo más sencillo es que es dirigir a la gente a nuestra página web, proaf-solar.com, y ahí tienen nuestros teléfonos de contacto, puede visualizar proyectos que hemos realizado estos años anteriores, la experiencia que tenemos, y nada, no estamos a la disposición de todos vosotros para daros toda la información que necesitéis, y nada, aquí estamos. Y a ti, José Manuel, cuando quieras que sigamos hablando de esto, encantado, no hay ningún problema.
Vale, cuidado con lo que dices, porque se puede cumplir. No, pero
no, si te lo digo es porque te lo siento, no es por quedar bien.
Vale, bueno, pues muchas gracias, Salvador. Y hasta aquí la entrevista. La verdad es que yo creo que la energía fotovoltaica va a ser una de las energías uno de los sistemas de generación de energía eléctrica triunfadores, si no el que más. Creo que va a haber un gran crecimiento, pero es verdad que me falta estudiar mucho más en profundidad varias empresas del sector y no solo a lo mejor las empresas que directamente fabrican paneles solares, sino a lo mejor las que fabrican inversores, baterías o todo lo relacionado con este tipo de instalaciones. Aún así, es verdad que la ciclicidad de la economía les puede afectar mucho, porque aunque siga siendo la opción más interesante a la hora de generar energía eléctrica, si viene un parón de la economía, pues habrá menos consumo de electricidad, no se necesitará instalar tanta planta y luego además, como es una inversión inicial importante, pues puede verse un parón en las ventas y ante cualquier recesión económica las cotizaciones de las empresas relacionadas con el sector se pueden ver dañadas. De hecho, por ejemplo, si veis el ETF, el TAN, que es de Teruel, de Alemania, N de Navarra, que creo que es de Invesco, pues ese ETF está enfocado en empresas de instalaciones de energía solar fotovoltaica y ha sido hasta la fecha un ETF muy volátil. Yo creo que puede que se dé un cambio de paradigma, pero aún así siempre estás cogido por los vaivenes de la macroeconomía. Y aún no me ofrece demasiado margen de seguridad. No obstante, puede que las renovables en general sí que experimenten un gran crecimiento. Así que seguiré dándole un poco de vueltas al tema y seguiremos hablando del tema de las renovables en el siguiente podcast o a lo mejor en, no solo en el siguiente, sino en alguno más. Muchas gracias por estar ahí. He notado un leve aumento de las escuchas. También que gracias a Píldora del Conocimiento, que me ha dado un empujón. También las colaboraciones con Eusebio Gómez. Bueno, y ahora que me acuerdo, también estuve hace unos días en la quedada que hizo el podcast Value Investing FM, que presentan Paco Lodeiro y Adrián Godás. Y la verdad es que fue muy interesante conocer a distintas personas y hablar de inversión en general. Y agradecer a Paco y Adrián, pues bueno, la amabilidad que tuvieron, lo bien que nos atendieron y esa generosidad con su tiempo y su esfuerzo. Y nada, si os ha gustado, poner algún corazón en ebooks, alguna estrellita en iTunes y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast de El Bazar de la Bolsa. Ah, y os dejo con Parsecs, que hace tiempo que no lo mencionaba, pero tanto la entrevista de la introducción al podcast como esta canción final, Wake Up, son del grupo Parsecs, mallorquín, y de cuyo vocalista es Alfredo Rubio Mariño, un amigo mío. Wake up, the world is not waiting. The earth that's not as big for you. The train that's coming so tempting. Just keep your stuff, don't be a fool. Yeah, but you don't even care about that. Wake up, wake up, just wake up, wake up. So good, your world is not moving forward. You have to push it harder too. Yeah, but you.